puedo decir. ¿Qué voy a decir? Si estás aquí, pero no estás.
Esta semana la escuela con Nuria vamos a hablar de uno de los temas más candentes que llevamos semanas diciendo que íbamos a hablar de este tema, pero es que claro, cada vez hay más cosas. Hemos tenido que esperar el momento justo para la persona perfecta, que la tenemos hoy por supuesto aquí. Una tocaya, se llama Nuria Morla y Ribot, y ella es abogada especialista en bienestar animal y de derechos de los animales. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la escuela con Nuria.
Hola Nuria, estoy muy contenta de poder estar aquí en la escuela y vamos, de estar contigo y poder hablar de eso que tanto nos gusta a las dos, que es derecho y animales.
Somos muy, muy animalistas. Oye, se aprueba la ley de bienestar animal, pero parece que se aprueba una ley que es de cualquier cosa menos de bienestar animal. No tenemos muy claro si realmente a qué viene esta ley o no. Es cierto que había territorios que ya tenían ley de bienestar animal o algo parecido, por ejemplo Cataluña, pero en el territorio general del Estado no había. ¿Qué es lo que, cuál es el, para ti como experta en derechos de los animales, el titular de esta ley?
A ver, ¿cómo te puedo decir?
O las dos frases, ¿sabes? No de falta que sea.
Sí, no, ya te lo doy. La primera ley de protección animal se olvida de los animales que necesitan más protección.
Esto es lo que hemos visto sobre todo de las asociaciones, bueno, del tema sobre todo de los animales de trabajo, ¿no? Los perros de caza, los animales, es esto a lo que te refieres, supongo, ¿no?
Exactamente. Si bien la ley en el articulado pues tiene cosas que son buenas, incluso tiene cosas muy buenas, como es la protección de los gatos ferales, los gatos que viven en la calle, los gatos de colonia. Cuando nosotros, si tú le preguntas a una persona media en España cuál es el principal problema que tenemos con el maltrato a los animales, seguramente un porcentaje muy alto te van a hablar del abandono y el maltrato de los perros de caza. Pues es lo que vemos todos, es lo que tenemos las calles llenas y es lo que se ha excluido en el último momento del ámbito de aplicación de esta ley. Por lo tanto, si bien el texto sí que tiene cosas buenas, no vamos a engañar a nadie, tiene cosas buenas, tiene avances, deja fuera de todos estos avances y todas estas cosas buenas aquellos animales que en un porcentaje más elevado más requieren ser protegidos por parte de la sociedad.
Y además me dices que es en el último momento, lo cual entiendo que en un principio estos animales, los galgos y todos estos animales, estaban en el texto.
Correcto. En el anteproyecto que se aprobó en Consejo de Ministros en agosto del año pasado, de 2022, el ámbito de aplicación era para todos los animales de compañía. Y todos los animales de compañía son siempre, en todo caso, perros, gatos y hurones. Esto se ve que produjo cierto malestar en un ámbito muy concreto, que es el de la caza, el lobby de la caza, y consiguieron que en septiembre el Partido Socialista presentara una enmienda al primer artículo de la ley, que es el que indicaba pues cuál sería el ámbito de aplicación de esta ley, y excluyera a los perros de caza. Como no podías excluir solamente a los perros de caza porque se habría notado mucho, pues lo que se hizo fue una exclusión más general, que son todos aquellos perros que están ligados a una funcionalidad que queda fuera de la compañía. Perros de trabajo, los perros de pastoreo, los perros que están en el metro y, por supuesto, los perros de caza.
Entonces, estos perros pueden ser maltratados, incluso asesinados, sin que no tenga ninguna consecuencia, entiendo.
Bueno, a ver, puede tener las consecuencias penales que prevé el Código Penal, pero en el ámbito administrativo, y hasta que no se apruebe una ley específica que se dice que va a redactar la Federación Española de Caza, que entiendo pues que no será muy, no velará mucho por el bienestar de los perros, sino por el bienestar de la actividad de la caza, pues mientras tanto quedan dentro del ámbito de esta ley marco totalmente, vamos, en el ámbito de esta ley marco totalmente desprotegidos. Luego tendríamos que ver qué dice la ley de cada comunidad autónoma.
Te iba a preguntar, porque habrá territorios donde habrá muchos cazadores, pero habrá territorios donde no habrá. Yo, por ejemplo, me sorprendo mucho porque no tenía yo conciencia de que el lobby cazador tenía tantísimo poder.
Lo tiene. Y lo tiene en todos lados. Lo tiene también en Cataluña, que normalmente cuando pensamos en caza, pues es donde pensamos que no hay este tipo de problemática. No hay el problema de la caza con galgos, no porque los catalanes seamos más buenos, sino porque en la orografía catalana no puede cazar un galgo, porque necesitan llanuras y espacios planos, y aquí pues si algo tenemos son bosques de pinos y con muchos árboles. Pero sí que hay otro tipo de problema con otros perros de caza. Es verdad que el problema que tenemos aquí no se asemeja en absoluto en el problema que hay en otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, Extremadura, Castilla, porque a diferencia de los galgos, el perro cazador de aquí, el conejero, el que rastrea, cuando se hace mayor, le enseña al jovencito. En cambio, los galgos, los podencos, cuando se hacen mayor, dejan de tener la habilidad de correr rápido y el joven eso lo tiene por naturaleza, por lo tanto no puede enseñarle nada. Y, en cambio, lo que quiero decir es que en estas zonas donde se caza diferente, el perro viejo, el perro bueno, aquel perro que ha sido un buen cazador, se cuida, porque lo que interesa es que enseñe a los jóvenes. Yeah, yeah, yeah. En cambio, en los otros sitios, el perro viejo se descarta y el perro viejo es un perro de 2 años, ¿eh?
Por Dios, es que es una cosa bastante insoportable. Cuando hablamos, por ejemplo, de que ha habido avances, digo, para cambiar un poco de tercio, porque me queda clarísimo que eso es una cosa que, bueno, que estaremos pendientes de lo que pase, pero vamos, que si lo que tú dices, que si lo que va a regular la protección de los perros de caza, la Federación de Cazadores, pues ya no nos
vamos apañados.
Nada, o sea, quiero decir, ya podemos estar bien, ¿no? Avances. ¿Qué avances hemos tenido, por ejemplo, no sé, en el tema de los abandonos o en el tema del maltrato? ¿Qué es lo que...? Porque, claro, hay mucha prensa haciendo titulares sensacionalistas rarísimos de que si matas a una rata con una escoba, no sé qué, no sé cuánto, y demás, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que hay de bueno en esta ley que podamos rescatar? Que sea aplicable a todos los territorios, ¿no? Porque supongo que hay leyes autonómicas que ya lo contemplan algunas cosas.
Vale, claro. Piensa que estamos hablando, Nuria, de una ley marco. Esto significa que lo que hace esta ley es darnos los mínimos que tienen que ser aplicables en todo el territorio estatal. Pero si la comunidad autónoma regula de forma más proteccionista hacia los animales, pues se aplica lo que diga la comunidad autónoma. Esto es simplemente una ley de mínimos. Lo que hay aquí se tiene que cumplir en todas partes. A partir de ahí, cada uno es libre de regular como quiera. Claro, nos puede pasar, ahora en este momento todas las leyes contemplan la protección de los perros de caza, pero nos puede pasar que mañana pues una comunidad X, gobernada por un partido X, diga pues a partir de ahora vamos a modificar nuestra ley y como la ley marco excluye a los perros de caza, pues nosotros en nuestra ley autonómica específicamente también vamos a excluir a los perros de caza. Esto por ahora no lo tenemos, probablemente sea cuestión de tiempo. Vale, cosas buenas, que me has pedido cosas buenas.
¿Algo habrá?
Sí que lo hay. Por ejemplo, como te he comentado antes, hay muy bueno la protección de los gatos. Había cierto ámbito que quería incluso considerar a los gatos ferales plaga y por lo tanto que pudieran ser sujetos de actividad cinegética. Imagínate matando a los gatos a balazos.
Dios mío, Dios mío.
Vale, pues esta ley dice que no, que los gatos tienen siempre, que esto por ejemplo ya lo contemplaba la ley de Cataluña, los gatos deben de tener siempre la condición de animal de compañía, incluso cuando no tengan un guía, un tutor, un propietario, llámalo como quieras. También los gatos de calle. Y después nos oficializa pues el CER, que es la captura, esterilización y retorno de los gatos de calle, de los gatos ferales. Por lo tanto, donde haya una colonia. Y otra cosa buena que hace, que es que indica ya de forma negro sobre blanco y que no tengamos que irnos a la ley de bases del 85 de régimen local, que son los ayuntamientos los últimos responsables de los animales que están en situación de calle.
Eso es justamente lo que te iba a preguntar, porque vale, tiene que dar una ley que diga lo que hay que hacer, pero luego la pasta, porque aquí todo, al final de los presupuestos, si no se especifica, porque ahora nadie lo pone, al final
pues, son los ayuntamientos. Vale, pues aquí sí que ya nos aclara que son los ayuntamientos los últimos responsables de estos animales. Si no hay un propietario, si no hay una asociación, el animal es responsabilidad del ayuntamiento. Por lo tanto, las colonias felinas, en el último...
última instancia,
correcto, dependerán del ayuntamiento. Y nos dice que estos animales de las colonias felinas debe aplicárseles el CER. Captura, esterilización y retorno. Importante, retorno. Los gatos ferales son... los gatos, vamos, todos los gatos son animales muy territoriales. Es muy difícil cambiar a un gato de un sitio a otro. Y es complicado mover a tu gato doméstico de casa, que necesita su tiempo de adaptación, muchas veces hay que hormonar un poco con el feliway. Pues imagínate un gato que ha vivido en la calle toda la vida y que de repente lo meten en un cajón y lo sueltan unos kilómetros más allá. Él regresa a lo que considera que es su territorio, donde se siente seguro y donde es su casa. Vale, pues esta ley sí que dice que, excepto en aquellos casos donde sea realmente imposible el retorno, deben retornarse los gatos esterilizados en su espacio vital.
Sí. Ahora que has dicho tengo una duda con este tema, ahora que has dicho el tema de los gatos, porque yo he leído que, y todo esto hay que aclararle a la gente, que es la primera aprobación de la ley, tiene que ir al Senado, puede recibir enmiendas, luego volver, todo. he leído el tema de del tiempo que se pueden dejar los animales de compañía solos, ¿no? Y he leído una contradicción absoluta. Yo tengo gatos y tengo perro, ¿no? Y la ley dice, no puedes dejar a tu perro solo más de 24 horas. Lo que a mí me parece una absoluta salvajada, dejar a un perro 24 horas solo. Vamos, yo, me parece una salvajada. Pero dice que no puedes dejar a tu gato solo sin supervisión más de 3 días.
Ajá.
¿Qué dices? Yo, mi gato, si lo tengo que mover para 3 días, el gato me asesina. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el gato es un fin de semana. O sea, yo qué sé, un puente largo. Yo no, si me voy, no me llevo a mi gato 4 días porque lo pasa fatal. 2 días de vuelta de manto.
Ya, bueno, eso es que tienes que encontrar a alguien que te haga el canguro, que te venga a tu casa y que le dé, le cambie el agua. Y a ver, a veces yo creo que el legislador quiere hace las cosas un poco pensando en los perros. Y me explico.
Sí, perfecto. El legislador no tiene gato, es lo que te iba a decir. Es lo que yo he
correcto. Yo no tiene gato. Exactamente. Yo me acuerdo que tuve esta misma, o sea, mi cabeza se puso en este mismo modo que la tuya cuando hubo la modificación del Código Civil en diciembre de 2021, que dicen que a partir de la aprobación del Código Civil, bueno, pues vamos a regular las tenencias compartidas de los animales de compañía, lo cual me parece muy bien, porque realmente muchas veces pues sabemos que el hecho de tener al animal inscrito a nombre de uno de los dos cónyuges genera al otro una serie de problemas para verlo, para... Vale. Pero claro, cuando te dicen tenencia compartida en gatos, pero ¿cómo vamos a estar moviendo a un gato cada semana o cada mes de una casa a la otra? Habrán gatos que no les pase nada y que lo toleren muy bien y que lo lleven muy bien y con mucha dignidad. Pero la mayoría de gatos los vamos a volver locos.
Sí. No, me queda claro que los legisladores no tienen todo, tío. O sea, no te...
Yo creo que no. Yo que soy de gatos en casa, me encantan los perros, además, pero se han comido con gatos.
Y aparte, al contrario, o sea, dejar solo un perro 24 horas, para mí es una locura. ¿Cómo vas a dejar un perro solo 24 horas?
Si tienes una casa con jardín, pues, y le tienes un buen sitio que pueda tener refugio, pues mira, lo puedes dejar. Pero como vivas en un piso,
claro.
Menuda putada para el perro y menuda putada para los vecinos.
Evidentemente, es que claro, a mí eso me parece una salvajada. O sea, más de 8 horas o 9 solo un perro, a mí me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, ¿alguna otra cosa más buena a rescatar?
Sí. Sí, por ejemplo, bueno, en el tema de la... A ver, sabemos que uno de los principales problemas de abandono, dejando de banda la caza, pues, sabemos que son las crías no controladas de perros. Básicamente hablamos de perros, también de gatos, ¿no? Pero aquí sí que hablamos, es más controlable en perros. Y bueno, pues la gente que tiene un perro, una perra, de raza o no de raza, pero vamos, que crían, y que después los cachorros, pues, o bien se deshacen de la camada entera, o bien los dan, con buena intención incluso, pero sin ser muy cautos con a quién están dando ese perro, y ese perro se hace mayor, y esa persona que igual no ha tenido nunca más relación con quien se lo ha dado, pues termina en la calle. La ley esta sí que prevé que únicamente se puedan adquirir perros, ya sea en criadores registrados, o sea, que no se puedan vender perros. Que si tú quieres comprarte un perro, tengas que ir a un criador registrado o acudir a un centro de protección que está obligado a darte el perro esterilizado. Así que lo que evitamos son estas crías particulares, ¿no? Pues mi amigo resulta que su perro ha tenido perros, tú estabas buscando un perro, no quieras. Esto lo vamos a evitar. Y vamos, suponemos que si se evita esto, tenemos que pensar que también a medio plazo vamos a notar un descenso en los abandonos. Sí.
Oye, hablando de perros, a las dos cosas polémicas del asunto, que es lo que ha salido por todos lados. El famoso curso para tener perro.
El famoso curso, sí.
¿Qué hay de cierto? Hay que tener, o sea, los que tienen perro hace X tiempo, ahora van a tener que hacer un curso para tener a su propio perro. Porque entiendo que lo que vayan ahora sí, pero a ver, pero es que tenemos perro. ¿Le van a preguntar a mi perro por mí?
¿Estás contento con lo mío?
Exactamente.
No, mira, esto se va a desarrollar reglamentariamente. Claro, ahora tenemos la ley. Tú sabes que en Cataluña tenemos una ley aprobada desde 2008. Uh-huh. Hace 15 años hemos sido incapaces de desarrollar un reglamento porque ha sido imposible ponernos de acuerdo a todos los sectores, los animalistas, los cazadores, los criadores, los veterinarios, aquí no nos hemos puesto de acuerdo. y somos menos población, así que no quiero saber lo que va a pasar cuando se intente redactar un reglamento de esta ley. Pero bueno, esto nos lo dirá el reglamento, cómo es este curso, y en principio, las personas que ya tenemos animales de compañía, ya tenemos perro, no tendremos que dar este curso. Esto será para las personas que de nuevo, o sea, que no han tenido y vayan a tener un perro. Y ahora yo me pregunto, ¿quién educa al educador?
Efectivamente, ¿quién te va a dar el curso y sobre qué va el rollo?
¿Qué va a dar claro. Este curso? Este curso también se está diciendo que es un curso telemático que no va a durar más de 5 minutos. Todo esto es aquello que dice que si quieres mentir, di lo que escuchas decir, ¿eh? Porque claro, ya te digo, no está reglamentado, pero lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se rumorea, es que será un test de unos 5 minutos de duración que lo harás telemáticamente y parecido a los test que hacen las protectoras cuando tú te planteas adoptar un perro. Ya. Por lo tanto, es tan fácil como ¿qué quieres que te responda? Que te lo voy a responder.
Y la polémica que a mí me gusta aclararlo porque bueno, pues que ha sido el tema, ¿no? Sobre la ley de bienestar animal, incluso superando el tema de los perros de caza, ¿no? La despenalización de la zoofilia. Hay quien dice que sí, hay quien dice que es un bulo. Yo sé que no es un bulo, que existe un texto fuera de la ley, porque esta ley lleva aparejados, evidentemente, reformas en el Código Penal, porque lo que antes no era maltrato y ahora lo es, o lo que antes no era, o sea, era y ahora no lo es, tiene que tener su reflejo en el Código Penal, porque si no, como bien has dicho, simplemente es una ley administrativa. ¿Cómo estamos en eso, ¿no? En las reformas del Código Penal, en las bajas, ¿verdad? Y sobre todo en esa, ¿no? Que dice la gente que no es verdad, que eso no es así.
Vale, como bien dices, la despenalización de la zoofilia no la encontramos en el texto administrativo, sino en el texto del Código Penal. Esta modificación del Código Penal lo primero que hace es suprimir el 337 y el 337 bis, que eran los dos artículos principales, pues, de protección de los animales a los que podíamos acudir los abogados que ejercemos en defensa, pues, de los animales que han sido víctimas de algún delito. Lo modifican en el 340. Es verdad que este texto tiene también que pasar por el Senado, y dado que la composición del Senado difiere un poquito de la del Congreso de los Diputados, pienso que es probable que el Código Penal sí que sufra alguna modificación, que veo muy difícil que sufra en el Senado, que veo muy difícil que sufra la ley de protección de los animales. Yo pienso que la ley de protección de los animales se aprobará tal cual está, el texto que tenemos, y el Código Penal sí que es posible que sea modificado. Y probablemente sea modificado en estos términos. Tal cual lo tenemos ahora, parece, yo te diría con mi conocimiento, que sí, que la zoofilia no es que quede despenalizada, pero queda castigada con una imposición de multa, porque las penas de prisión son sustituibles por las penas de multa siempre y cuando no se produzca muerte del animal. Por lo tanto, si el acto sexual que el humano comete contra el animal no le genera la muerte, pues como la pena puede ser, la pena de prisión puede ser sustituida por una pena de multa...
Porque se ha bajado la pena.
¿Perdona?
Porque se ha reducido la pena con esta reforma.
Bueno, se ha aumentado el tiempo de prisión, pero si llegara a los 2 años, si no fuera que alguien no fuera a entrar a la prisión por maltrato animal en España. Pero se han reducido las multas. O sea, hemos subido los días de prisión, hemos reducido las multas y además hemos dicho, pero oye, si no hay muerte de un animal de compañía o doméstico, podemos sustituir la pena de prisión por multa, que, ojo, va a ser más baja que la que estaba previsto en el Código Penal de 2015.
Vale. Muy bien.
Y claro, la zoofilia, Nuria, si esto quiero decirlo, porque tenemos casos ya sentenciados en el cual se reconocen los daños ya no físicos, sino morales del animal, o sea, el daño psíquico que le ha producido el humano a ese animal al intentar penetrarlo. Entonces, eso no le produce la muerte, pero a este animal, y tenemos jueces que nos están reconociendo que esto existe y que les obligamos a estos jueces a aplicar el Código Penal, pues con unas penas inferiores a las que estaban aplicando hasta ahora.
Esto es...
Cuando ya están reconociendo que existen, claro, estos daños, que no siempre tiene que haber un daño físico, que se puede acreditar que hay un daño psicológico, psíquico, emocional, llámalo como quieras. Y a estas personas, pues lo que estamos haciendo es rebajándole las penas, porque le estamos condenando a una multa que es inferior a la que está
prevista. Lo cual me suena enormemente a otro rollo de la ley del sí es sí y a toda esta coña marinera del antipunitivismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que esté condenada por un delito de maltrato animal se puede ver beneficiada por esta reforma del Código Penal, ¿no?
Exactamente, en eso estamos. Van en sentido totalmente paralelo.
Madre mía, pues nada, pues ya está, pues todo el mundo, oye, alegría y buen rollo. Bueno, Nuria, pues muy interesante, estoy aquí, te estaría todo el rato hablando contigo. Tenemos que dejarlo aquí.
A mí me gusta mucho hablar así.
Tenemos que dejarlo aquí, ha sido muy clarificador. Estaremos al loro de lo que pasa en el Senado, por supuesto, estaremos al loro también de lo que pasa en la
diferencia. Sí, porque yo pienso que el Código Penal vamos a ver alguna modificación importante, ¿eh? Espero, vamos, sí, al menos tengo todos los dedos cruzados para que pase.
Vale.
Sí.
Nuria Ribó, Aymorlá y Ribot, abogada especialista en derechos de los animales, tocaya. Bienvenida, esta es tu casa, aquí tenéis los micrófonos siempre que queráis.
Pues no me lo digas dos veces, que me presento cualquier domingo.
Aquí cuando tú quieras, muchas gracias.
Muy bien, Nuria, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.